seguir escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción.
Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Noche Radio Bio Bio, Costanera Norte en dirección poniente, hay un accidente al parecer, hay una sola pista habilitada, solo pista izquierda, se puede salir a la altura de Purísima.
Ahí tenemos a nuestros auditores que nos escriben al WhatsApp 92007888. Son las 9:38. ¿Se imaginan ustedes qué comían los chilenos de la clase alta en la Belle Époque? Bueno, quien se lo preguntaba es Amalia Castro, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor, y nos va a contar, porque hay años de investigación para saber qué comían y bebían las clases altas en Chile entre 1884 y 1925. Doctora Amalia Castro, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo partió esta idea y también de dónde sacaste todo el material para investigarlo? Un encuentro fascinante.
Bueno, yo me dedico a la historia alimentaria, ¿sí? Y esta idea surgió hace mucho tiempo. Ha sido una recopilación de años de menús que están en distintos archivos y que hemos ido poco a poco entendiendo qué nos iban contando estos menús. Son documentos efímeros y por lo tanto no muy utilizados como fuente histórica. Recién, ahora, digamos, hay una pequeña emergencia en este tipo de estudios. Y este proyecto en concreto surge en el marco de un proyecto que financia la Universidad Mayor, que tiene que ver con Food Design y Belle Époque. Nos preguntábamos ahí si existían en estos menús elementos que pudieran prefigurar lo que hoy día se conoce como diseño de alimentos, como food design, durante la Belle Époque en Chile.
¿Y qué fue? ¿Con qué se encontraron? Porque hay una cosa que tenga que ver, por ejemplo, no sé, encontrar el menú de un matrimonio de la Belle Époque chilena, sí, que también lo encuentro espectacular, me encantaría verlo. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que comían las clases altas, pero en el almuerzo del fin de semana, por ejemplo?
Claro, a ver. Primero, que tengamos en cuenta que acá hablamos de banquetes, ¿sí? Las comidas cotidianas no pertenecen a este ámbito. Básicamente lo que nosotros investigamos acá son estos grandes menús que tienen que ver con banquetes y en distintas esferas. Se daban en esferas políticas, en esferas religiosas, también en esferas domésticas, pero entendiendo que eran grandes eventos, como un matrimonio, como vos lo que estabas comentando recién. En estos contextos es que se dan estos banquetes. Y lo que se comía y bebía en estos menús, lo que demuestran con mucha claridad es que se utilizan como elementos de posicionamiento social. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahí son elementos que para la época denotan estatus. Y estos son sobre todo la utilización del idioma francés, en vinos. Casi el 50% de los vinos que se beben en estos banquetes son de procedencia francesa, de distintos tipos, y por supuesto que las comidas también lo vamos a ver, ¿sí? En el tipo de preparación más que en la materia prima de lo que está elaborado el alimento, pero sobre todo en el tipo de preparación que va a emular mucho la cocina francesa.
Por ejemplo, ¿qué tipo de preparaciones?
Están los famosos rotis, o sea, a todo, que son asados, los entremés, los ventrán, todo eso va a llevar nombre francés en todas estas preparaciones, con la inclusión de algunos elementos que no eran tan conocidos hasta ese momento y que van a tener como un boom en la Belle Époque, que son, por ejemplo, verduras como espárragos y alcachofas.
Ya.
Que por muy extraño que te parezca, va a ser algo muy, muy novedoso para la época y que va a estar en los banquetes de la élite. Incluso lo puedes ver en series, en la tele, ¿no? Que han pasado, que tienen que ver un poco con esta época, y aparecen estos grandes ramos de espárragos. Son comidas muy de élite y que incluso, yo no sé si se puede mostrar, tengo por acá un platito, sí. Tiene toda una vajilla que tiene que ver con eso, ¿sí? Acá hay un pequeño bolsillito, digamos, que es donde se pone el juguito con el que se va, o la salsa con la que se va a untar tanto los espárragos como las alcachofas, ¿sí? O sea, todo va a tener un correlato,
Amalia,
exquisito, de diseño. Hola.
Debo interrumpirte 2 segundos y luego vamos a retomar el contacto porque tenemos que irnos a Senapred. Vamos a tomar contacto con nuestro periodista Jaime Sepúlveda. ¿Qué pasa a esta hora, Jaime? Buenas noches.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte. Muy buenas noches. Hace pocos minutos ha finalizado una mesa técnica nacional con distintas autoridades frente a las distintas eventualidades que comienza a dejar este sistema frontal en nuestro país. Habla en estos instantes el subsecretario del Interior, Máximo Páez, a quien pasamos a escuchar.
En la región del Biobío va a seguir la precipitación con intensidad y también con viento. Ya se retiró la alerta roja por la crecida del río Pichilo que afectaba la región, a la provincia de Arauco. Está en alerta verde, pero puede volver a crecer. A su vez, hemos visto imágenes respecto de Salto del Laja. No hay riesgo alguno ni para los locatarios ni para la población, sin perjuicio de que ha crecido mucho el caudal. Dicha situación se encuentra bajo control y siendo permanentemente monitoreada. En la región del Biobío también dar cuenta sobre el desprendimiento de techo de la escuela Punta de Parra, que afortunadamente no afectó los lugares donde se desarrollan las clases, por lo tanto, a partir del día lunes, porque dicha escuela estaba con un interferiado, va a poder funcionar de manera normal, sin perjuicio de que se tienen que remover las estructuras que fueron caídas. Hay 70 viviendas en evaluación en la región del Biobío respecto de el sector de Talcahuano afectado por estas lluvias. En la región de Ñuble seguirá habiendo lluvia y vientos. Hay algunas alertas respecto a algunos caudales y hay 16 viviendas en análisis en Coihueco. En este momento el delegado presidencial regional se estaba trasladando hasta la región, hasta el sector de San Carlos, donde hay un canal que ha crecido de manera importante su caudal. En la región del Maule va a seguir lloviendo con intensidad el día de mañana. Hay 20 familias que en este momento se reportan como aisladas por aumento del estero en la localidad de Santa Marta, aunque todavía no hay afectación de viviendas. En el caso de la región de O'Higgins, que se sumó a la alarma meteorológica, hay un despliegue regional y aquí hago una detención especial porque se está monitoreando especialmente la situación de 2 campamentos, uno en la comuna de Rancagua y uno en la comuna de Doñihue. Hablamos del campamento Río Loco en el lecho del Cachapual y el campamento California también en el lecho del río Cachapual. En ese sentido, las autoridades regionales están especialmente preocupadas de que la afectación del aumento del caudal pueda significar daños en dichos campamentos. Es por esto que se han dispuesto albergues en ambas comunas, en Rancagua y en Doñihue, ante la posibilidad de que sea necesario evacuar preventivamente dichos campamentos. Hacemos un llamado a estar atentos en dichos lugares a la comunicación de la autoridad. En la región metropolitana, dar cuenta que se activó el código azul, que están disponibles los estanques de aguas andinas por el evento en que exista turbiedad en el río Mapocho. Y aquí es muy importante dar cuenta de la situación que el campamento Rivera del río Mapocho en la comuna de Talagante, una evacuación preventiva que desde la tarde de hoy se está llevando a cabo. En este momento ha llegado personal militar para apoyar las labores de evacuación preventiva. Se ha declarado un perímetro de seguridad en torno a dicho campamento y esa es una coordinación que ha llevado adelante el delegado presidencial regional en coordinación con la Subsecretaría del Interior para motivar junto a el personal municipal que las personas puedan salir. La información que tenemos en este minuto es que hay muchas personas que han salido voluntariamente, algunas hacia los dos albergues que están disponibles, los liceos o los colegios Manuel Rodríguez y el Liceo Grecia. Hay un tercer albergue, si es necesario, también disponible. La información que se nos hace llegar por parte de las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales es que hay muchas personas que han ido a casa de familiares y por lo tanto nos parece correcto que las personas estén respondiendo a esta comunicación de riesgo que está siendo, como bien señalaba, apoyada por personal militar en el traslado y también para poder resguardar aquellas enseres y bienes que son parte de las familias que están en dicho lugar. Además, quisiera dar cuenta que hoy a las 23:59 queda cerrado el camino Farellones para personas que no sean residentes. Y en Maipú, hoy día una visita del presidente de la República, que también ha estado en terreno, dar cuenta de que ya hay maquinaria disponible en el caso de una afectación al canal Santa Marta. En el caso de Valparaíso, se encuentra cerrado el paso Cristo Redentor, se registran fuertes vientos en Juan Fernández, sin afectación grave de los servicios básicos. Están desplegadas las autoridades para hacer frente al sistema frontal, que en la región de Valparaíso no ha llegado con la intensidad que va a llegar el día jueves en la noche. Lo mismo en el caso de...
Como escuchamos, Claudia, auditores, son distintos lineamientos que se están generando en estos instantes tras esta mesa técnica a desarrollarse acá en dependencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED. Como escuchamos, quizás lo más relevante es que hay algunas incidencias directamente con el avance de este sistema frontal en distintas regiones, principalmente en Ñuble, en el sector de El Biobío, en donde se han generado algunas afectaciones a domicilios, personas que también han resultado con algún tipo de aislamiento, y es eso lo que está trabajando directamente la autoridad. Como escuchábamos, se suma esta alarma meteorológica también a la región de O'Higgins, sumando varias regiones que están dentro de esta misma instancia, que obviamente están orientadas para trabajar rápidamente frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Así que van a continuar hablando las autoridades y frente a cualquier información de relevancia nos volvemos a conectar, Claudia.
De todas maneras, muchas gracias, Jaime. Buenas noches.
Que esté bien, buenas noches.
Vamos a retomar el contacto con la doctora Amalia Castro, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Nos contaba cómo hizo el trabajo de investigación para su libro, su investigación que tiene que ver con cómo comía la clase alta chilena de la Belle Époque, esto centrado en los banquetes. Amalia.
Sí, estábamos justamente en...
En los espárragos nos quedamos.
En los espárragos, en las comidas. Por supuesto que ahí van a haber mariscos, pescados, etcétera, pero más importante que eso es cómo se van marcando los tiempos. Todos los tiempos se marcan en francés y también cómo aparecen los maridajes de los alimentos con los vinos. Todo ello va marcando un verdadero mapa de la sociabilidad en estos menús que va a indicar cómo hay que comportarse y cuáles son los tiempos dentro de estos banquetes, que es lo socialmente aceptable, ¿sí? Claro, por lo tanto, lo que están mostrando justamente son de unos menús de... Los anteriores eran menús de barco, estos son militares. Vamos a tener distintos grupos, distintos tipos. Ojo que hay que decir que es una investigación que en realidad recién comienza. Este es el primero de lo que espero sea una serie de más libros mucho más puntualizados, mucho más atingentes al tema alimentario. Claro. Y acá, sobre todo, vemos cómo el menú se plantea como un verdadero interfaz de prestigio, de construcción de prestigio, que se desenvuelve en una acción que es el banquete, en donde ritual, hay final, protagonistas, ¿no? Que son... ¿Hola?
Es como un ritual al final el banquete.
Totalmente, totalmente, efectivamente. ¿Sí? Y aquí entonces hay toda una puesta en escena que va a involucrar no solamente el menú en sí mismo, hay un tema muy interesante que es estudiado, y que es cómo con un elemento como un menú ya puede prefigurarse lo que va a ser la comida, ¿sí? Entonces acá tenemos un primer índice de distinción en estos menús. Estos menús son pequeñas joyitas en sí mismos, ¿sí? La tipografía, algunos están manuscritos, otros impresos.
La ilustración.
Hay algunos que están bordados de oro, algunos tienen relieves. Sí, son realmente y muy personalizados, y que en general eran impresos por, digamos, a pedido de particulares, ¿no? Entonces todo esto ya tiene un valor en sí mismo. En los banquetes se van a marcar también los tiempos en donde va a suceder lo más importante y medular al banquete, que son los discursos, ¿sí? Y estos discursos van a estar amenizados muchas veces con música, dependiendo del tipo de banquete, pero generalmente va a haber una música y va a haber, estar todo como un poco maridado con la comida y la bebida. Lo que se coma, sobre todo lo que se tome en estos banquetes, va a ser importantísimo. Las etiquetas que muestren el lugar de origen y el tipo de vino van a dar mucho que hablar en un momento en que, para estos banquetes, que sobre todo van a tener protagonistas masculinos, no hemos detectado la participación de muchas mujeres, sobre todo en los banquetes políticos, a razón de una botella por persona por tiempo, ¿sí? Es decir, era mucha bebida, sí, en estos espacios.
Y una botella por persona por tiempo. O sea, estamos hablando, sí, de la entrada, después plato de fondo, después el postre.
Dudo que se lo tomaran todo, pero se ponía eso, una botella por... Sí. Efectivamente, eso es lo que hemos podido ver en las fotografías que tenemos, gracias a las revistas que eran las que eran amplificadoras de estos eventos sociales, como Zigzag y Sucesos en la época, ¿no? Obviamente que, como te digo, esto recién está empezando, tenemos mucho más todavía para investigar, pero algo es muy importante entender, que justamente esto va a tener un impacto grande en la calidad del menú y en cómo va a quedar posicionado esa persona que te invita a un menú, a un banquete, perdón, de acuerdo a la calidad y prestigio de lo que ponga. Se juegan los que organizaban estos banquetes en cada ocasión un prestigio social importante.
Claro.
¿En dónde no va a ser?
La gente sale pelando, pues, igual que en un matrimonio.
Tal cual, tal cual. Pero acá el pelar era más peligroso, porque podía significar que quedaras en el ostracismo social.
Claro.
Y lo que se trataba acá era de construir justamente una clase que va a ser bastante autorreferente en este sentido, y que va a construir también un nuevo gusto. Un gusto que va a estar muy permeado también por los migrantes, es importante decirlo. Eso ya va a ser materia de investigación un poquito más adelante, pero también vemos que los migrantes comienzan aquí a ejercer un papel interesante en esta co-construcción del gusto, donde el vino va a tener en los menús, a partir de lo que nosotros vemos en los menús, un papel muy importante, tanto como marcador de ritmo, como en consolidar aquello que va a empezar a ser importante y relevante de la vitivinicultura nacional.
Claro, tú me decías que en ese momento los vinos en general eran todos franceses, y si no, se les ponía la etiqueta en francés.
Claro, pero justamente cuando, digamos que alrededor de un 50% de los vinos que nosotros detectamos en estos menús son franceses, pero alrededor del 30% son chilenos. Chilenos de aquellas bodegas que van a pertenecer a la misma clase, ¿sí?, social, que tienen que ver con los integrantes o protagonistas, claro, de estos banquetes.
¿Amalia?
Como Conchitoto, Cornal, Suber Casó, Errázuriz Panquehue, Santa Rita, Macul, Vial, entre otros.
Ah,
¿sí?
Claro.
¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a hacer un viaje de legitimación que los va a llevar a Europa, a las exposiciones nacionales, en donde van a ganar medallas internacionales, y con estas medallas ganadas en un concierto entendido como lo culto, lo conocedor, y que por lo tanto estaba en posición de otorgar medallas por este nuevo gusto construido, van a retornar y con esa legitimidad nueva, digamos, van a poder entrar entonces con mayor prestigio en las mesas de los banquetes chilenos. Por supuesto que van a tomar estética francesa, sí, van a tomar estética, van a tomar la idea del chateau, las cepas, sí, las cepas criollas de nuestra vitivinicultura colonial o viticultura colonial, van a ir quedando un poquito de lado en favor de las nuevas cepas francesas que van a empezar a ser cultivadas en este nuevo paradigma.
Claro, ¿sí? Y que son las que tenemos hoy día, porque imagino que empezaron, no sé si serán de la misma época que habrán empezado a salir el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Chardonnay, el Carménère, que también es francés, Pinot Noir, que ya es más nuevo, pero al final todo viene de allá. Tú me decías que tiene que ver con los banquetes, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el estatus. Ahora también veía en el libro que se puede descargar también varias preparaciones que obviamente son muy francesas, como la crème brûlée, que se va adaptando. Nosotros tenemos el flan, el foie gras, que luego empieza a hacerse el paté de campo en Chile también.
Exactamente. Bueno, ojo, esas preparaciones tampoco es que en algún momento fueran exclusivas a Francia, ¿sí? Las distintas formas de preparación y sobre todo conservación de la leche, como si me hablaras del queso. ¿Sí? El queso no es exclusivo francés, el queso se hace en todas partes del mundo. Pero había un prestigio añadido en la denominación de estos platos. Ahora, hay algo que es bien curioso y notable de estos menús, que si los puedes ver, muchas veces los platos no tienen nombres reales, sino que tienen nombres inventados que pretendían homenajear al invitado principal, ¿sí?, al que era objeto del banquete. Entonces, por ejemplo, en un banquete que le estuvieran dando a